Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía el poeta sueco Arthur Lundqvist, si aún hay esperanza para los árboles, también la hay para el hombre, siempre que el hombre, como dios de sí mismo, no niegue a los árboles como dioses. Arthur Lundqvist, que falleció ya hace pues casi 20 añitos. Arthur Lundqvist, que escribió mucho, entre otras cosas, sobre árboles y sobre el mundo, sobre la situación del mundo, se titulaba uno de sus libros, y en uno de sus poemas de ese libro, Bosque Oscuro, decía Arthur Lundqvist: en los bosques surgen las rebeliones, en las ciudades son aplastadas, los árboles son los mejores camaradas. Vamos a subirnos, a abrazar a uno de esos árboles, vamos a irnos hasta Galdácano en directo para charlar con las gentes que se han subido esta mañana a algunos de los árboles que aún quedan por suerte en Galdácano para protestar, para denunciar la construcción de ese tren de alta velocidad que cada día, dicen, nos venden, está más cerca. Desde la copa de esos árboles miraremos a nuestra tierra, miraremos también a Palestina. Hoy un invitado muy especial, el Mar de Fueguitos. Vamos a hablar con un fotógrafo italiano, con Giovanni Marrosini. Él tiene una exposición de fotos abierta ya en Guernica hasta el 30 de enero. Stop, sobreviviendo a los territorios ocupados, en los territorios ocupados. Una exposición sobre Palestina, una exposición organizada por Médicos del Mundo y en la que colabora la Fundación Museo de la Paz de Guernica, donde se puede visitar esta exposición, una exposición en la que, a través de historias personales, de forma breve y simbólica, trata este fotógrafo de mostrar las secuelas del conflicto sobre la salud en general y sobre la salud mental en particular que padece la población de los territorios ocupados palestinos. Giovanni Marrosini, un fotógrafo freelance que ha realizado numerosos reportajes en África, fotos en Zambia, Etiopía, Kenia o Tanzania, entre los diferentes rincones del continente africano. También recibió hace poco, el año pasado, el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña por una colección de fotos sobre los niños y niñas afectados por la ceguera en Etiopía. Una foto suya, La Caricia, recibió ese Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. Vamos a acercarnos hasta Gaza, vamos a mirar las fotos, vamos a conocer a esas gentes que aparecen en estas fotos de Giovanni Marrosini. Stop, sobreviviendo en los territorios palestinos ocupados. Más cosas en Mar de Fueguitos, en nuestro apartado de literatura, como todos los martes. En esta ocasión Javi e Íñigo nos presentarán la última edición, el último número de la revista Ecología Política. Además, una nueva carta desde la cárcel de Xavier, o mejor dicho, de Aida para Xavier, en ese libro de John Berger. Muchas historias, muchos fueguitos, así que arrancamos ya sin más presentaciones. Durante toda esta semana vais a oír hablar mucho en los diferentes medios de comunicación, por lo menos en este, de pobreza. El próximo día 17 se celebra, se conmemora, se denuncia un año más el Día Internacional de la Pobreza. Entre las diferentes plataformas o organizaciones que montan cosas están las ONG, las diferentes coordinadoras ONGs del Estado español. Manifestaciones bajo el lema Rebélate contra la pobreza los diferentes días 16, 17 y 18 de octubre en diferentes rincones de todo el Estado español. Os contaremos las citas que va a haber aquí en Euskal Herria. Manifestaciones, acciones, un montón de actividades dentro de esta campaña para rebelarse contra la pobreza. El cartel de este año, de esta iniciativa, de las cosas que organizan desde la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo y la Alianza contra la Pobreza del Estado Español y de Euskadi. Una promesa no alimenta, dice el lema de esta campaña, en la que de fondo aparece un anuncio que hicieron ya hace años los líderes políticos del planeta. Dijeron que antes del año 2015 se comprometían para terminar con el hambre. Como os digo, el lema de esta campaña este año, una promesa no alimenta. Al hilo de esa promesa que en su día hicieron y que no se va a cumplir, en el año 2015 va a seguir habiendo y más pobres. Una promesa no alimenta, manifiéstate y exige que se cumpla. Y arrancamos hoy Mar de Fueguitos con una de las iniciativas que dentro de esta campaña para rebelarse contra la pobreza han lanzado o han puesto en marcha, en este caso desde Madrid. Se trata de una canción inédita que Marcos Cao, del grupo La Sonrisa de Julia, Juan Suárez, del grupo El Sueño de Morfeo, y David Otero, del grupo El Canto del Loco, han creado y producido, como os digo, una canción para apoyar estas movilizaciones, esta rebelión contra la pobreza. Si os parece, escuchamos este tema con la presentación que los mismos artistas que lo han compuesto hacen de esta canción, El Grito de mi Generación. Zarpamos.
Por primera vez en la historia de la humanidad y en la historia de las declaraciones políticas, en el año 2000, todos los países se pusieron de acuerdo en que la pobreza no era un mal endémico inevitable, que era lo que hasta ahora se había dicho, y que se puede erradicar de esta manera, llevando a cabo unos objetivos. No conozco a nadie que no quiera erradicar la pobreza en el mundo. Lo único que había que ponerse de acuerdo para gritar todos al mismo tiempo y exigirlo todos al mismo tiempo y que se vea la fuerza de esa idea que todo el mundo comparte, ¿no? Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza, porque una cosa es poder y otra cosa es conseguirlo. Las circunstancias han cambiado y las herramientas están por primera vez encima de la mesa. Ahora lo que tenemos que mostrar es que somos una generación que nos hacemos cargo de esa responsabilidad y que conseguimos cambiar el mundo, mejorarlo.
Sí. Y quiero oír el grito de mi generación, dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo, y a dar un giro, un golpe de emoción, una revolución donde las armas seguiré tus pasos sin pensarlo. Dirán que estás perdiendo la razón. Te prefiero estar loco a ser su esclavo. Y no, no tengo miedo y sigo esperando a que estalle la revolución. Dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo. Oír el grito de una generación capaz de levantarse por un mundo nuevo. Oír el grito de mi generación dispuesta a levantarse por un mundo nuevo. Y hará un giro, un golpe de emoción, una revolución donde las
la vuelta al día en 80 mundos.
En 1992, Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este día tiene por objeto sensibilizar a la ciudadanía sobre la pobreza y la indigencia. Por eso, y coincidiendo con este día que va a tener lugar, que se va a celebrar esta semana, diferentes plataformas por los derechos sociales y contra la exclusión social y bajo el lema "Así nos deja la crisis", en la calle y en paños menores, se han concentrado desnudos y junto a varias tiendas de campaña a las puertas de la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao hoy mismo, esta mañana, para denunciar las situaciones de pobreza que se están produciendo en nuestra sociedad producto de la actual crisis económica. Algunos datos que han querido recalcar, que han querido hacer públicos y que se conozcan las gentes que, como os digo, se han concentrado y manifestado esta mañana frente a la delegación del Gobierno Vasco aquí en Bilbao. 123.394 personas se encuentran desempleadas, 40.397 más que hace un año aquí en Euskadi, lo que representa un alza del 48,7%. 40.000 personas no cobran ningún tipo de prestación del INE. El 83,5% del empleo destruido ha sido temporal. Se han extinguido 342 empleos temporales al día de media. Más datos de esta Euskadi que avanza a toda velocidad. El 50% de los trabajadores, 464.022 personas, gana menos de 1.000 euros y el 25%, 263.086 personas, no cobra ni 800 euros mensuales. Seis de cada 10 pensionistas vascos viven por debajo del umbral de la pobreza y la falta de personal en los servicios sociales hace que 8.000 familias tengan pendientes de resolución sus expedientes de solicitud de ayudas sociales. Más datos hechos públicos esta mañana. Las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40% a día de hoy. 35.000 personas aquí en Euskadi se alimentan gracias a estas instituciones, a Cáritas y al Banco de Alimentos. Cuatro mil familias vascas no pueden hacer frente a los pagos corrientes, pagos de vivienda, luz, agua o alimentación. Por eso, los juzgados vascos tramitan cada día 3 embargos de pisos por impago de la hipoteca. Son datos que, como os digo, diferentes plataformas por los derechos sociales y contra la exclusión social aquí en Euskadi han presentado hoy, han denunciado hoy, bajo el lema "Así nos deja la crisis en la calle y en payos menores", frente a la delegación del gobierno vasco en Bilbao. Seguimos aquí en Euskadi, aunque nos vamos a ir ahora un poquito más lejos que Bilbao. Hablábamos de, escuchábamos, leíamos algunos fragmentos de ese poema Bosque Oscuro del sueco Arthur Lundqvist. En ese poema dice, entre otras cosas, eso de que en los bosques surgen las rebeliones, aunque en las ciudades son aplastadas, los árboles son los mejores camaradas. También en ese poema dice Arthur Lundqvist, lo que odia el ciclón son las raíces, no los árboles. Las gentes que se oponen al tren de alta velocidad han vuelto a subirse a los árboles, en este caso a los de Galdácano, para denunciar lo que ese tren de alta velocidad va a hacer, aferrándonos a los árboles desde sus raíces, dicen estas gentes, que ahora mismo están algunos de ellos, como os digo, subidos a esos árboles. Vamos a tratar de hablar con ellos, vamos a conocer, hace un rato estaban rodeados por la policía, vamos a conocer cómo están las cosas, vamos a ver si es posible nosotros también desde aquí subir esta lata pirata a la copa de esos árboles de Galdácano. Para allá nos vamos en un segundito.
Había dura a un dico dinosaurio a Erraldo y etan erraldo y causa serio a Aurrera penar entrena Zizupizista torrena Somatzen da naturaren erioa Nondik da norantza Negozio latza Altza parez pare Altza Nondik da norantza Negozio latza Gure gainetikan Ez adila basa Erregiten dukide inguruko dena Oso ondia haiz baina Ez edertasun daia Iaiz pasaden gauzik itxusiena
Va a ser que no, va a ser imposible subirse a ese árbol, a esos árboles de Galdácano. Vamos a pensar que no los han cortado. Podemos a pensar que siguen allá en pie esos árboles y que siguen con las gentes subidos a ellos. Decía alguien eso de que, bueno, los árboles, esa frase que tanto se dice, los árboles no dejan ver el bosque, de acuerdo, pero talarlos no resuelve el problema. Esperemos que esos árboles de Galdácano no hayan sido talados en las últimas horas. Vamos a tratar durante nuestra travesía de volver a contactar, a hablar con las gentes. Hace un rato estaban en pie esos árboles y sus gentes encima. Seguimos navegando por mar de fueguitos.
Música. educación infantil, octava lección. El abuelo, de la mano, lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos. Marcadas.
El año pasado, cuando se abrió la nueva cárcel de alta seguridad construida en uno de los cerros que se extienden hacia el norte de la ciudad de Suse, la antigua cárcel emplazada en un edificio del centro quedó abandonada. El último ocupante de la celda número 73 de la antigua cárcel había pegado encima del catre reglamentario una especie de casilleros hechos con cartones de Marlboro unidos entre sí y fijados sólidamente a la pared con cinta adhesiva. En cada casillero cabían varias barajas. En tres de ellos se encontraron unos paquetes de cartas manuscritas. El último preso que habitó la celda número 73, acusado de ser el fundador de una red terrorista y condenado a dos cadenas perpetuas, era conocido con el nombre de Xavier. Las cartas encontradas en los casilleros iban dirigidas a él. Al leerlas queda claro que no estaban ordenadas cronológicamente. Aida, si es este su verdadero nombre, no fechaba las cartas con el año, solo con el día y el mes. Es evidente que la correspondencia se mantuvo durante muchos años y obviamente Aida prefirió no hacer referencia en sus cartas a su vida de activista política. Las cartas que Aida escribió a Xavier y algunas de las cosas que Xavier anotó detrás de esas cartas las ha recogido el escritor británico John Berger en este libro de A para X, una historia en cartas. Gracias a la colaboración, a la voz, al arte de nuestra compañera María, vamos a escuchar otra de esas cartas, de estas cartas de Aida para Xavier, una carta que vamos a escuchar con la dedicatoria que John Berger incluye en el prólogo de este libro suyo. Donde quiera que se encuentren hoy Aida y Xavier, vivos o muertos, que Dios guarde sus sombras, que Dios multiplique sus palabras.
Sucede que cuando no te estoy estrechando entre mis piernas, pienso en ti como si fueras el héroe de una historia que oí una vez. No me he inventado la historia, sino que la oí una vez en el autobús un momento antes de que nos ordenaran bajar. Aunque viviera 100 vidas, no podría inventarte. En la historia, tú estás mirando una pintada que acabas de hacer en la parte más alta de un muro ciego cerca del aeropuerto y sonríes. Estás orgulloso, como si las palabras pintadas fueran una cometa que has lanzado y has subido muy alta. Y como eres un niño, estás completamente despreocupado y no los ves acercarse. Así que todavía sonríes lleno de orgullo cuando te agarran y te meten por la fuerza en el vehículo militar. Luego cubrieron la pintada y una anciana comentó: "Los han pintado de blanco como si no hubiera pasado nada, pero los muros siguen gritando bajo la capa de pintura". Y en la cárcel esa primera vez conociste a Alexis. Lo vi la semana pasada. Sigue teniendo la misma verruga junto a la nariz, en el lado izquierdo. Bastarían unas aplicaciones diarias de ácido salicílico para quitársela, con cuidado de que no toque la piel de alrededor. Todavía tartamudea cuando se entusiasma. Jugamos una o dos manos. Los amigos que se hacen en la cárcel son distintos del resto, ¿a que sí? Bromean más. Se sacan un chiste del bolsillo, le dan un bocado y luego lo ofrecen a los presentes. Y llegan de una forma distinta. Aunque hayan viajado cientos de kilómetros, llegan sin avisar y no dan explicaciones. Y saben con certeza que serán bien recibidos. Y también tienen una manera propia de decidir cuándo van a decirte algo serio. Siempre cuando menos te lo esperas, al montarte en el asiento trasero de un coche, el delantero inclinado hacia adelante o cuando estás recogiendo la mesa después de una comida. Y son muy escrupulosos con respecto a las señales. Por pequeño que sea el mensaje, ellos siempre te devuelven un rápido recibí con los ojos. Nunca tienen la mirada en blanco. Te estoy mirando a los ojos y no soy tu amiga, soy tu mujer y quiero decirte algo. Lo efímero no es lo opuesto a lo eterno. Lo opuesto a lo eterno es lo olvidado. Hay quienes viven pensando que lo olvidado y lo eterno son la misma cosa. Se equivocan. Otros dicen que lo eterno nos necesita, y esos están en lo cierto. Lo eterno te necesita a ti en tu celda y a mí aquí escribiéndote y enviándote pistachos y chocolate. Dime cómo tienes el pie. Necesito saberlo. Tu Aida.
De A para X, una historia en cartas. Aida y Xavier no se cuenta en esta historia en cartas. No cuenta John Berger en qué lugar estaba esa cárcel, en qué país vivían, sufrían, luchaban y resistían Xavier y Aida. Podría ser perfectamente, de hecho da la impresión de que es ese, podría ser perfectamente Palestina. Para Palestina, para los territorios ocupados de Palestina, nos vamos ahora con una cámara en la mano. Vamos a ver fotos, vamos a escuchar cómo nos cuentan fotos. Hablamos con Giovanni Marrosini de esas fotos que ha sacado a las gentes de los territorios ocupados palestinos. Para allá nos vamos con una de las bandas de rock más conocidas de Palestina, Calas.
وصلنا في الداخل دولي عربي فيها الناس بتعيش كل احترام وحرية بتحقق احلامها من غير ما تخاف على مان بس شو بدي اقول غير انه الملك عريان في السر يشوف عصور حرس وخدام وبين حجار السوق في بنت مجوعة ما عم بتنام وحدة عربية ودام عدو قدام الطيران شوف يا ملك شوف شوف كيف شعبك فعان We'll be right back.
viajamos, como os decíamos, hasta Palestina, o al menos vamos a ir hasta allá con unas fotos, mirando una exposición de fotografías que está abierta desde el pasado 10 de septiembre en el Museo de la Paz de Guernica. Stop, sobreviviendo en los territorios palestinos ocupados. Es el título de esta exposición, organizada por Médicos del Mundo, en la que colabora la Fundación Museo de la Paz de Guernica. El autor de las fotografías, con el que vamos a charlar a continuación, es Giovanni Marrosini. Él nació enfermo en Italia en 1971, es fotógrafo freelance que ha realizado reportajes en diversos países de África, reportajes fotográficos en Zambia, en Etiopía, en Kenia, en Tanzania, y que en el año 2008, a comienzos de 2008, recibió el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña por unas fotos sobre los niños afectados por la ceguera en Etiopía. Muy buenas, Giovanni.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo primero, cuéntanos un poquito cómo es esta exposición de fotografías sobre los territorios palestinos ocupados.
Es un trabajo que riguarda la ciudad de Belén y Hebrón. La ciudad de Belén es a 9 kilómetros de Jerusalén y vive desde hace tiempo una situación de constante emergencia social agravada por el largo conflicto en curso, ¿no? Y la construcción del muro, sobre todo, del muro de separación entre Israel y Palestina, ha hecho que atravesar la frontera sea prácticamente imposible para la población palestina. Y sobre todo desde la segunda intifada, gran parte de la población palestina que vive en Belén y trabajaba en Israel está sin trabajo. Y bueno, la situación en Hebrón es más complicada porque Hebrón, situado en el sur de Cisjordania, es la única ciudad palestina donde los colonos judíos viven en el corazón de la ciudad. Y bueno, la ciudad se divide en dos partes. Hace uno, bajo el control de la autoridad palestina, y hace dos, un área de 4,3 kilómetros cuadrados bajo el control de las autoridades israelíes. Es en el centro económico, histórico y religioso de la ciudad. Esta zona incluye la parte antigua de la ciudad, donde viven 500 colonos judíos. Hay que imaginar. Hoy, más del 50% de la comunidad palestina ha abandonado el casco antiguo de la ciudad como resultado de la ocupación militar, las expulsiones, la destrucción de casas, el cierre de sus negocios y el constante acoso de los colonos judíos. Esta exposición está realizada como en un checkpoint. Si llega aquí puede mirar cómo es un checkpoint en Israel, en los territorios palestinos ocupados.
Tú dices que te gusta reflejar las historias de la gente, las vidas de la gente en tus fotos. ¿Se puede resumir una vida en una foto?
En una, no sé. Bueno, cada día me iba a las casas de palestinos afectados de enfermedad mental, que estaban en proyectos de Médicos del Mundo, ¿no? Bueno, ellos me contaban sus historias y yo intentaba de resumirlas con dos o tres fotos. Fue un trabajo muy intenso, muy intenso.
¿Te preocupa mucho, bueno, en este último trabajo, el tema de la salud y, como decías, de la salud mental, siquiera todavía más complicado? ¿Cómo se puede reflejar en fotos cómo está mentalmente o cómo afecta mentalmente a la gente un conflicto?
Bueno, yo intentaba de contar el sueño de la gente. Si una gente no tiene sueño, tiene un problema demasiado grande. Y es muy difícil, no sé, no tengo que explicar todo porque si no, nos va a pasar para aquí para mirar las fotos. Bueno, es un tema muy difícil porque se habla de salud mental, pero bueno, yo intenté de realizar una historia corta de dos o tres fotos cada persona. Vamos a ver.
Decías, historias de la gente, para sacar fotos hay también que escuchar primero a la gente.
Sí, claro, claro. Yo fui en la, bueno, ¿cómo se? Me iba en la casa de los palestinos, ¿no? Estaba con ellos para un día, dos días, tres días, escuchando sus historias. Después me puse a pensar cómo realizar un trabajo fotográfico con dos o tres fotos o cuatro fotos y ya está, eso es. La única manera que conozco yo es estar en contacto con la gente todo el tiempo, escuchando sus historias todo el tiempo.
He visto también que tus trabajos, tus fotos son publicadas o realizadas para ONGs o asociaciones. No sé si trabajas con los medios de comunicación, con los grandes medios de comunicación, si es complicado o cómo ves que tus fotos puedan salir, por ejemplo, en un gran medio de comunicación.
Bueno, yo prefiero trabajar en proyecto demasiado grande, en proyecto grande. Normalmente los fotógrafos que trabajan con un medio de comunicación tienen que realizar un trabajo rápido, una semana, más 10 días, no más. Yo prefiero trabajar en proyecto grande de 2, 3, 4 meses. Ahora son 3 años que estoy trabajando únicamente en el tema de salud mental. Los últimos trabajos que he hecho fue en Albania y antes en Palestina, después de Médicos del Mundo con Naciones Unidas. Siempre en el mismo tema de salud mental. Me estoy especializando en este tema.
Decíamos antes, hablábamos del premio internacional Luis Baltueña. Ganaste ese premio con una foto que titularon, no sé si tú, titularon La Caricia. ¿Cómo recuerdas esa foto y cómo, no sé, esos detalles, caricias o gestos o miradas, te preocupan mucho en tus fotos?
Bueno, eso depende de cada foto, ¿no? Sí, me interesa mucho, la mirada me interesa mucho. De la serie de La Caricia, bueno, yo trabajé en Etiopía, vastas áreas de Etiopía son áridas y la falta de agua es la principal causa de la propagación del trachoma. El trachoma es una enfermedad que representa un serio problema de salud en este país, estoy hablando de Etiopía naturalmente. Y frecuentemente el avanzado grado de esta enfermedad solo puede ser detenido con una operación quirúrgica en los párpados. En fases anteriores, sin embargo, la enfermedad puede ser combatida con una correcta higiene personal y una dieta rica de vitaminas, el que falta en Etiopía ahora. Porque imagina, cada 5 segundos una persona en el mundo es víctima de ceguera. Cada minuto ese doloroso destino afecta a un niño o una niña. Bueno, la ceguera impide a millones de hombres, mujeres, niños y niñas trabajar o acudir a la escuela. Ser una persona ciega en un país pobre como la Etiopía significa muy frecuentemente la condena al aislamiento, la pobreza y consecuente una reducción de la esperanza de vida. Para mí, esta foto que yo saqué 2 años atrás representa un mensaje de esperanza. Yo, que tengo 37 años, tengo el derecho y el deber de contar únicamente la esperanza.
Hablamos de ceguera, de nuestra ceguera ahora, Giovanni. Hay gente que igual piensa, Palestina está todos los días en la televisión, todos los días veo imágenes de lo que pasa en Palestina, ¿para qué voy a ir a ver unas fotografías de Palestina si ya me sé lo que pasa allí?
Bueno, a mí no me gusta imágenes de guerra, me gusta contar las historias de la gente. Pienso que la cosa más importante es hablar de personas. No me interesa, son israelíes palestinos, son ser humanos. Esa es la cosa más importante. Yo invito a la gente a salir en la exposición porque esta historia de gente común que puede contar su problema en un estado afectado de guerra y de muchas cosas. Pero las imágenes, espero que puede hablar de esperanza. Si yo conto la historia de una persona común, es la cosa más importante. En el medio de comunicación normalmente se pone imágenes de guerra, de sangre. Yo no quiero esto. Quiero contar la historia de la gente común y ya está.
Hay tiempo para ver esta exposición, no hay excusa. Hasta el 30 de enero va a estar en el Museo de la Paz de Guernica. Y por último, Giovanni, te voy a poner en un aprieto. Tú eres fotógrafo, sacas fotos, cuentas historias en fotos. pero me gustaría saber si puedes contarnos con la voz una de esas historias que te hayan contado allí esos palestinos, si te acuerdas, recuerdas, para contarnos alguna de esas cosas, de esas historias que te contaron y que luego fueron fotos.
Claro, una historia de un hombre que se llama Wissam Mohamed Fakhouri. Él tiene 30 años. Wissam es el nieto de Mohamed Rajab, que es el propietario del edificio donde viven. En el 1994, los militares israelíes ocuparon su casa debido a su posición estratégica. Todas las familias que vivían en el edificio tuvieron que marcharse, excepto la de su nieto Wissam, que ha vivido con los militares israelíes durante 12 años. ¿Puede imaginar qué significa para una familia vivir en contacto con los militares en la misma casa? Eso es. Enfrente de casa de Wissam está el muro de seguridad.
Pues con esa historia, con esa imagen nos vamos a quedar, con esa fotografía. Muchísimas gracias, Giovanni, y mucha suerte en los nuevos proyectos.
Discúlpame por mi castellano, no, yo no hablo muy bien. Gracias de todos.
Un placer, muchas gracias. Agur.
Gracias, agur.
Había dura a un disco dinosaurio a...
Y colgamos un teléfono y abrimos el mismo, porque solo tenemos uno en Tastas. Tampoco vamos a mentiros aquí en el estudio. Saludamos a todo el teléfono a estas gentes que, como os digo, esta mañana se han colgado, se han subido, mejor dicho, a los árboles, a algunos árboles en Galdácano. Muy, muy buenas, Gorka. Cuéntanos, ¿cómo están ahora mismo las cosas? ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Bueno, ahora estamos aquí en la zona eso de obras. Las cosas que sí cabe destacar es que el árbol está en medio de las obras. Que no sé si están paralizadas las obras, pero bueno. Y otras cosas es que al principio han venido una patrulla normal de la Ertzaintza y luego ya han venido la brigada móvil. O sea que es posible que, no sé, se ponga a seguir la cosa, no sé si esta tarde. Están un poco como que no sabían por dónde cogerlo, porque el árbol no podía ni traer una plataforma ni... Pero bueno, unas cosas que sí queremos hacer es un llamamiento a la gente para que se acerque hoy ahí a la tarde, asamblea a las 8 en la plaza del Ayuntamiento de Galdácao. Y es importante eso porque está en las obras y se, no sé si ahora están paradas por eso o no sé, pero bueno, que vamos, que yo creo que les estamos tocando desde goles porque han venido bastante serios.
Un árbol, dice, si no sé cuánta gente hay subida y cómo es ese árbol ahí en Galdácano.
Pues ahí estos dos, están dos arriba, es un roble, va a tener unos 100 años así, y la verdad es que es el, desde Zarátamo hasta Morevieta o Durango, es probable que sea la última zona de TAP, del trazado que queda todavía sin talar, y queda en eso, un pequeño robledal, que encima es de los más importantes de Galdácao, que por desgracia ya no quedan muchos. Y se han subido a uno de los roles más grandotes y están ahí. Se han hecho ahí un común tablao arriba y ahí están, aguantando.
Pues esos árboles que decíamos aquí, esos árboles camaradas que aguantan con también en este caso con las gentes subidos. Muchísimas gracias, Gorka, mucha suerte.
Vale,
pues, agur.
Agur, bye.
Pues de ese árbol centenario de las raíces, en este caso íbamos a subir a la copa, pero no ha sido posible, nos hemos quedado en las raíces de ese árbol centenario. Vamos a saltar ahora, vamos a seguir aquí. Ahora tenemos la visita de dos compañeros de Tastas y Rati Librea, como todos los martes, para presentarnos un libro. Hoy está con Íñigo Javi y va a presentarnos el último número de la revista Ecología Política. Con ellos os dejo, seguimos en Mar de Foguitos. Thank you.
Retomamos en los últimos minutos de este espacio esta sección dedicada a la literatura más militante. Con nosotros esta semana Javier Rodríguez Hidalgo, preparado para presentarnos una revista esta semana.
Sí, es una revista, pero tiene formato de libro, es bastante voluminoso. Bueno, vamos a hablar de Ecología Política, es un número 36 dedicado a la crisis económica y financiera, la respuesta ecológica y solidaria. En realidad es una especie de deuda que teníamos hace tiempo porque es una publicación decana y probablemente sea la mejor publicación sobre ecología del Estado español. Así que, bueno, queremos saldar esta deuda hablando de esta revista que corre a cargo sobre todo de producida por la editorial Icaria, que nació hace tiempo, hace casi 30 años, con una vocación de extrema izquierda bastante tradicional, pero que ha evolucionado, sobre todo quien conozca la colección Antracite de libros, a temáticas medioambientales, ¿no? El agua, los transgénicos, el saqueo medioambiental en todas sus modalidades, etcétera, y las luchas que se producen frente a ese saqueo. Este número 36 habla de la crisis, pero desde la perspectiva de la revista. Como la revista tiene 156 páginas, es bastante engorroso entrar a hablar de cada uno de los artículos que hay, puede ser aburrido. Vamos a hablar un poco más de la filosofía de la revista y cómo surgió y qué es esa agroecología o ecología política que se defiende en esta publicación subtitulada Cuadernos de Debate Internacional. Pero hemos dicho que se publica cada 6 meses... sobre todo inspirado en uno de los grandes teóricos de la agroecología en la península ibérica, que es el catalán Joan Martínez Alier, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, es catedrático, y junto con otros dos o tres personas como Eduardo Sevilla Guzmán y José Manuel Naredo, no recuerdo bien el nombre, uno de los redactores de Rudo Ibérico, pues son estos tres hombres los que han introducido estas ideas de la crítica ecológica por la agroecología En la península ibérica. Como se nota, pues lo acabo de decir, son tres personas muy vinculadas al medio académico y eso es algo que caracteriza todas sus publicaciones y su línea teórica, pero pese a ello, pues tiene algunas notas de interés, ¿no? o de bastante interés. La agroecología nace sobre todo a partir de los postulados de un economista llamado Georgescu Roegen, un rumano que hizo una crítica radical de la economía hace bastantes décadas, basado en el postulado de que el crecimiento indefinido era una abstracción, que solo era posible en términos económicos, digamos, inmateriales, pero que hacía caso omiso de la realidad finita del mundo material en que vivimos y que, por tanto, hay un límite material puesto por la propia naturaleza al crecimiento. Y ese límite del crecimiento se está siendo alcanzado, en algunos casos se ha rebasado ya en muchos campos, ¿no? Ese crecimiento en el que las estadísticas económicas no entra, pero que hacen que, por ejemplo, la maravillosa capacidad energética en supuestos combustibles fósiles esté a punto de llegar a su cenit, o que lo haya alcanzado ya, y que a partir de ahora pues haya un descenso, un declive en la capacidad de obtener energía a partir de la combustión pues de petróleo y gas. Luego hay que decir, traducido a un castellano más comprensible, que hay un límite físico a esta capacidad técnica asombrosa, tecnológica, de la sociedad industrial de las últimas décadas y que ese límite es alcanzado ya, o está a punto de alcanzarse en algunos campos. Por tanto, toda esa era de proezas como llevar a gente a la luna, uh-huh, o la economía actual del almacenado stock cero, ¿no?, que se llama, es decir, todo tiene que viajar lo más lejos posible y cuanto menos tiempo esté parado, mejor. Pues esto está llegando al límite estricto de su capacidad, ¿no?
Lo cual es probable que traiga crisis consigo.
Sí, claro, crisis, precisamente. Desde esa perspectiva se enfoca la crisis económica actual. Ya entrando un poco más en la revista, bueno, hemos dicho lo de Georgescu Roegen. Esta ecología política lo que intenta es, como se dice en la introducción de este mismo número de la revista, en el artículo de Martínez Alier, sabe los tres niveles de la economía, ¿no? Hay tres niveles, el más superficial, el superior sería el de la economía financiera, que es absolutamente inmaterial, o casi absolutamente inmaterial, de esa economía de la confianza, de acciones, de préstamos y demás. Habría un nivel intermedio que sea la economía productiva, ¿no?, basada en préstamos, en inversiones, en la producción de esas mercancías, y el nivel más bajo, que es el de la economía real, ¿no?, el de esos límites de materias primas, de energía que se están consumiendo cada vez que se produce cualquier mercancía o cualquier servicio. Y desde esa perspectiva se hace una crítica de esta economía absolutamente parasitaria, irreal, la economía de la sociedad de servicios, que bueno, es una economía basada en el despilfarro absoluto de recursos y que nos está introduciendo en este pozo en el que estamos cayendo ahora mismo, ¿no? La revista pues tiene un acercamiento bastante amplio a esta temática, sobre todo tiene un dossier principal de, bueno, es casi una tercera parte del libro de la revista, hablando de las causas de esta crisis desde su punto de vista, desde punto de vista ecológico. Y luego ya hay un paseo por, bueno, es un poquito más de una tercera parte, y luego el resto es por zonas geográficas. Bueno, se habla de una llamada a España, pero hay que entender que, bueno, esto no se hace aquí, entonces es un error más fácil que se comete fuera. O sea, de España, Europa, América del Norte, África, América del Sur, Asia, y por una última parte de las redes de resistencia, que son grupos que de distinta forma luchan contra estos desastres. Y al final acaba con habituales reseñas de libros y otras publicaciones, incluso páginas web.
Uh-huh. También he leído algún artículo que analizaba la política de China.
Sí, en la sección de Asia hay unos capítulos, mira, concretamente en la sección de Asia no lo he leído, tengo que reconocerlo, que aborda, sí, bueno, en un momento en el que China, se habla mucho de China y su capacidad económica, y se habla sobre todo de las consecuencias ambientales. Es conocido aquí sobre todo la presa de las Tres Gargantas, pero es un caso entre otros, ¿no? Es conocido también los altísimos niveles de contaminación que viven ciudades como Pekín o Shanghái, y eso que todavía no está muy extendido el uso del automóvil, ¿no? Incluso ciudades en las que el crecimiento industrial ha sido tan rápido y tan desmedido que, bueno, pues se ven auténticas situaciones de tapones, un poco al estilo de México DF, por ejemplo. Lo más interesante, bueno, hemos hablado antes de lo de Gold Peak, y se habla de riesgos laborales y ambientales en China, el caso de la campaña contra Gold Peak, que esto puede ser, como digo, es un ejemplo, no es una mira crítica ecológica basada en casi el punto de vista estético del medio ambiente, sino
Gold
también...
Peak, que por si alguien no sabe, es una multinacional ubicada en China.
Vale, gracias por la aclaración. Claro, lo decía por el punto de vista laboral, ¿no? O sea, más social, ¿no? Político, de la gente, las condiciones de explotación que se están viendo en China. Y, bueno, en este caso a cargo de esta multinacional. Bueno, pues esto es un poco los contenidos de la revista. Lo de la vocación internacional lo digo porque, bueno, como se ve, pues ahí se habla de otros continentes y hay todo un equipo de colaboradores que escriben, que trabajan para enviar esas colaboraciones desde Estados Unidos o Francia, Suiza, donde toque. Uh-huh. Y ese es el interés de la revista. Además de ser, claro, son ambientes relativamente vinculados a medio camino entre la universidad, en algunos casos más que en otros, a la universidad y al mismo tiempo a un entorno más social, más militante, ¿no? Lo digo porque conozco gente que trabaja para esta revista que pueden ser igual becarias que están en Centroamérica, que ahí están haciendo un trabajo más militante, aprovechando una beca, pero bueno, a medio camino entre una cosa y otra. Uh-huh. En cualquier caso, es agradecer que el lenguaje es muy poco técnico, o sea, no hay un intento de establecer un lenguaje que aparente ser riguroso, científicamente serio y demás, aunque pueda serlo, sino uh-huh. simplemente no hay esa jerga, esa retórica cientifista. Y por otro lado, que es bastante más ameno leer, ¿no? Los artículos, ninguno es especialmente largo. Y bueno, pues este pues es un buen número para acercarse, por un lado, a la revista y por otro lado, a la crisis, un poco apartándose de las lecturas maniqueas que solemos encontrar últimamente, ¿no?, en la prensa.
Pues terminamos, como siempre, Javi, con la ficha técnica de esta revista con formato de libro.
Sí, la revista se llama Ecología Política, es el número 36, tiene 156 páginas y su precio es de 6 euros.
Pues volvemos a hablar dentro de 15 días.
Venga, hasta pronto.
فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هالعيشة
ما غصيب شو هالعيشة لا صحة ولا تعليم شو هالعيشة ما غصيب لا صحة ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هالعيشة
ما غصيب
لا صحة
ولا تعليم
شو هالعيشة
ما غصيب
لا صحة
ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم
Hasta aquí nuestro mar de fueguitos de hoy. No hay sitio por hoy para más fueguitos. Regresamos mañana con más historias, más gentes a las que acercarnos, con las que encendernos. Que seáis felices, que os arriméis, si podáis, a los árboles. Agur.
لا صحة ولا تعليم شو هالعيشي ما خصيم لا صحة ولا تعليم عندي ولد بصف الخامس حمل الشنطة وصبح لابس
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 رجعوا كلي في شي مدارس رجعوا كلي في شي مدارس كيف ع حاله الغشيم شو هالعيشي
ما خصيم
لا صحة
تعليم
شو هالعيشي
مصدرين
لا صحة
ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صارت